El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Israel Su y el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York el día 21 de enero del 2018. El título del mensaje es El estatus de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los versículos bíblicos a leerse son Efesios 1, 22 al 23, Romanos 12, 4 al 5, 1 de Corintios 12, 12 al 13, Efesios 5, 32, 1 de Corintios 14, 26, Hebreos 10, 24 al 25, Efesios 4, 15 al 16. Aleluya. Señor, queremos oír tu hablar, conocer tu voluntad. Gracias, Señor. En estas semanas hemos estado cubriendo este asunto del recobro de la iglesia. Y esta semana estamos siguiendo tres estatus de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como el nuevo hombre y la iglesia como la compañera de Cristo. En cuanto a su estatus, se refiere a su posición, su rango. Y si estás trabajando para una compañía, usted tiene cierto estatus. Esto quiere decir que tienes una posición, tu rango. Y esto afecta tu postura y aún tu manera de comportarse. Si tienes un estatus bajo, tienes cierta clase de responsabilidad y cierta clase de postura. Si tienes un alto estatus, tienes cierta clase de también perspectiva. Y este estatus para la iglesia del que estamos hablando hoy es de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Esto no es un estatus bajo, esto es un estatus muy alto. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, por supuesto, este es un término muy común en medio de nosotros. Pero cuando hablamos de esto, no estamos hablando acerca de una metáfora, acerca de un cuadro. No es de que somos miembros de Cristo como lo es un cuerpo. Esto es como decir de que es un cuadro. Pero la Biblia no nos dice que somos como el cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que esto es una realidad de que hemos sido unidos a la cabeza de tal manera que no solamente estamos sujetos a él como ciudadanos los ciudadanos se sujetan a un gobierno, a un rey, por ejemplo, sino que estamos unidos a él y sujetos a él en vida. Así que consideremos mis dedos aquí. Usted puede decir que mis dedos están obedeciendo mi cerebro. Mi cerebro les está ordenando que se muevan de esta manera o de esta otra. Pero si mis dedos hablaran, dirían, no dirían, si mis dedos hablaran, no dirían, nosotros no es que estamos obedeciendo a la cabeza. Simplemente es una cuestión muy orgánica que funciona a través de la vida. Espero que por esta clase de introducción podamos ver de que aún tenemos mucho por experimentar de estar bajo la cabeza, como el cuerpo de Cristo. En particular, ¿por qué la Biblia describe la iglesia como el cuerpo de Cristo? Esto es porque el Señor tiene una necesidad. Esa necesidad es la necesidad de ser expresado. Quisiera que leyéramos Efesios 2:9. En Efesios 2:9 nos dice, habla del misterio de Cristo, porque allí dice en Colosenses 2:9 dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud, esto habla de todas las riquezas. Y esto trae cierta expresión. Dios es tan rico que necesita una rica expresión. Y esa expresión es por medio de Cristo. Ahora, por supuesto, Cristo es invisible y está en el tercer cielo y es también el Espíritu. Pero Cristo también necesita una expresión, y esa expresión es el misterio de Cristo, el cual es la iglesia. Leamos en Efesios 3, 8 al 10. Ahí dice que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Aquí Pablo habla de que se predica un evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Esto es lo que nosotros disfrutamos. Y lo que esto hace es que, como resultado, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Alabado sea el Señor por tal cuerpo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo como su iglesia, que disfruta todas las riquezas que provienen de la cabeza. Quisiera decir también un poco acerca de cómo es que se forma el cuerpo de Cristo. La razón por la cual debemos saber esto es porque, una vez sabemos cómo el cuerpo de Cristo se forma, entonces entendemos qué es lo que somos como cuerpo. El cuerpo de Cristo no se forma como una organización. El cuerpo de Cristo no se forma de que porque estamos juntos, porque tenemos algo común, que en este caso es la fe cristiana, entonces somos el cuerpo. No, el cuerpo de Cristo se forma por medio del fluir del Espíritu. Miremos este versículo en Juan 20:22. Esto es después de que el Señor resucitó y vino la noche de su resurrección y vino a los discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él sopló sobre los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. Esto nunca había sucedido antes. Pero aquí había este hombre, Jesús, y todo el tiempo antes de que sucediese su muerte y su resurrección, él nunca sopló sobre ellos. Pero ahora Dios había pasado por un proceso, por el proceso de muerte y resurrección. Y por medio de este proceso de resurrección, él vino a ser el Espíritu vivificante. Y este Espíritu vivificante es aquel que puede ser soplado en los discípulos. Y cuando los discípulos recibieron ese soplar del Señor, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como mencionamos la semana pasada, es el Espíritu compuesto. Incluye a Cristo, incluye la muerte de Cristo y la efectividad de su muerte y la dulzura de su muerte y de su resurrección y el poder de su resurrección. Incluye toda la Trinidad. Y este Espíritu es el Espíritu que se menciona en Efesios 4:4. Es el un Espíritu que se produce y que produce este un Espíritu, el un cuerpo. En un cuerpo, un Espíritu. Y esto es que es por esta razón es que somos uno. Y por esta razón somos un cuerpo, porque hemos recibido este un Espíritu, el cual es el Dios triuno procesado y consumado. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor que Él nos ha hecho un cuerpo. Y quisiera decir algo más acerca del cuerpo de Cristo y luego va a continuar nuestro hermano Dennis. Miremos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, lo leímos anteriormente. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Quiero indicar aquí esta frase que dice: solo un solo cuerpo, así también el Cristo. El Cristo. Cuando hablamos de Cristo, generalmente nos referimos a el Señor separado de nosotros. Pero aquí Pablo habla de Cristo como el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Cristo en este versículo es alguien que tiene muchos miembros. Esto es lo que llamamos el Cristo corporativo. Sí, existe el Cristo individual, el cual alabamos, con el cual tenemos comunión y a quien oramos, al que buscamos en la mañana y a través del día. Pero este Cristo no es solamente este Cristo individual, sino que Él ha llegado a ser este Cristo corporativo. Y aunque suene extraño, cuando usted saluda a los hermanos, este hermano, esta hermana, son Cristo. Sí, podemos decir amén a esto. Son Cristo, porque este versículo nos dice que los santos son el Cristo. La iglesia es Cristo. Oh, santos, consideren su estatus. ¿Cuál es el estatus tan alto que hemos recibido? No solamente llegamos a ser cristianos, llegamos a ser parte del Cristo corporativo. Y una ilustración de esto está en Juan capítulo 15. ¿Podemos ir a Juan capítulo 15, por favor? Versículos 4 y 5. Dice, desde el 3, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es una ilustración maravillosa de cómo somos nosotros unidos a Cristo. Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Pero cuando leemos estos versículos, nuestro entendimiento a veces es de que el Señor dice: Yo soy el tronco y ustedes las ramas. Pensamos de esta manera, de una manera lógica, porque las ramas salen del tronco, ¿verdad? Pero Él es toda la vid. El tronco, las ramas, el fruto. Él es la vid. Él es de todo. Y nosotros somos las ramas. Nosotros somos estos pámpanos. Pero todo es Cristo. Así que hemos llegado a ser parte de este Cristo como el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya por esta verdad tan maravillosa de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que cubrió nuestro hermano con nosotros es prácticamente la mayor parte del bosquejo que tenemos de ese mensaje, pero yo voy a cubrir el último punto. Y el último punto cubre 3 días en el avivamiento matutino, así que lo repartimos de una manera equitativa. Leemos primero que todo Mateo 16:16. Muchos de ustedes pueden tal vez incluso recitarlo. Dice allí que respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego leamos el versículo 18. No se lo di a los hermanos, pero leamos Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Hemos visto claramente por medio del compartir de nuestro hermano que somos el cuerpo de Cristo y fuimos formados por el Espíritu viniendo a nosotros, siendo derramado sobre nosotros. Y el cuerpo no es nada distinto de la cabeza, pero Cristo la cabeza y su cuerpo son uno. En 1 Corintios 12:12 leemos de que este cuerpo de Cristo es el Cristo y que también quisiera yo cubrir este asunto del edificio. El Señor nos dio la mayor profecía de la Biblia, la más grande, y es: yo edificaré mi iglesia. Por un lado, la iglesia es formada en el día de la resurrección, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu es derramado, pero hay algo que todavía necesita suceder en Cristo Jesús, en el Cristo ascendido celestial, en su ministerio celestial, y esto es la edificación de la iglesia o la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que vimos esta semana al estudiar este mensaje es de que la mejor manera de edificar el cuerpo de Cristo es en practicar la manera bíblica de reunirnos y de servir, o lo que llamamos comúnmente como la manera ordenada por Dios. Y tenemos dos versículos que nos muestran esta manera. Una está en Corintios y el otro está en Hebreos. Leamos Hebreos primero, Hebreos 10:25. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La palabra del Señor concerniente a la edificación de la iglesia debe ser llevada a cabo antes de que el Señor pueda regresar su segunda vez. Y creo que todos hemos visto esto claramente, pero es bueno que seamos recordados. Nosotros necesitamos ser edificados juntos. Si la iglesia no es edificada, el Señor no puede regresar, y aún demoraremos el regreso del Señor. Y el punto aquí en Hebreos 10 es que el edificio tiene que ver con nuestras reuniones. No podemos dejar de reunirnos. Si no nos reunimos, esto frustrará la edificación de la iglesia. Hay mucha edificación que se lleva a cabo en las reuniones de la iglesia. Y el otro versículo es 1 Corintios 14:26, dice: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Esto nos muestra que cuando nos reunimos juntos, cuando tenemos las reuniones de la iglesia, ¿qué debe pasar? Debe pasar de que cada uno de vosotros tiene. ¿Tiene qué? Tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, o tiene lengua, o tiene interpretación. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene. Tenemos algo. Y cuando venimos juntos, debemos venir preparados para compartir aquello que tenemos. No sé acerca de ustedes, los otros hermanos aquí en este cuarto, especialmente los que están casados, pero si vamos a una fiesta de amor, yo no pienso acerca de cocinar algo y traerlo. Yo no lo pienso, porque las hermanas lo hacen. No sé ustedes cómo piensan en eso, pero yo nunca pienso en cocinar. Pero cuando estoy cerca de la puerta, mi esposa pregunta: ¿y tú qué traes? Ella me pregunta, a mi esposa: ¿y tú qué traes? Y yo, entonces yo ayudo por lo menos a llevar algo, la fruta o algo. Las hermanas piensan acerca de esto. No debemos llegar a una reunión de fiesta de amor sin nada en las manos. No debemos hacer esto. Pero de la misma manera, venimos a la reunión de la iglesia a veces también con las manos vacías. Debemos tener algo para compartir espiritualmente en la reunión. En el Antiguo Testamento hay un mandamiento claro: no aparezcáis delante de mí con las manos vacías. Debes traer algo. Y si usted lee allí esa nota, hay muchos detalles, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero dice que nosotros poseemos estas cosas, las tenemos. Tenemos la capacidad de presentar algo del Señor, pero debemos prepararlo antes de venir a la reunión y estar preparado para compartirlo a los santos cuando venimos y compartimos en la reunión. Esto debe ser nuestra práctica común, esto debe ser nuestra vida diaria durante la semana, prepararnos para tal reunión. Aún es bueno venir a la reunión de oración y dejar fluir aquel salmo, aquella canción que hay para el Señor en nuestra preparación para cada una de las reuniones de la iglesia. Las reuniones de la iglesia todas son fiestas. Hay mucha comida aquí, mucha comida espiritual. Debemos venir no con las manos vacías, sino preparados para compartir lo que traemos. Esta es la manera bíblica de reunirnos y de servir, de que preparemos algo y lo traigamos. Cada uno de nosotros tiene, y tiene conforme a una medida dada por el Señor y a una función dada por el Señor. Y No ponemos nuestra función por debajo, ni exaltamos la función de otros, más bien somos un cuerpo en el que todas las funciones son necesarias. Esto es diferente de la manera tradicional de reunirse, esto es contratar a alguien que dé mensajes y tener como un sistema laico y de clérigo, pero eso es tradicional. Y yo no estoy aquí acerca de ser apasionado acerca de esto. Esta es simplemente una realidad. Si usted se reúne en un lugar donde se reúnen de esta manera tradicional, algo pueden que reciban y puedan recibir alimento espiritual. Pero la función de los santos no es desarrollada. Claro, hay hermanos que son salvos. Claro, la palabra se predica. Pero no se lleva a cabo esta carga del Señor de edificar la iglesia. Esta manera de edificar la iglesia es lo que vemos en la manera bíblica de reunirnos y servir, de que cuando venimos cada uno debe traer algo, preparar algo de lo que hemos disfrutado del Señor, sea en nuestra experiencia durante la semana o en nuestra apreciación de la palabra, de lo que hemos estudiado y el Señor nos ha dado algo de revelación. Eso es algo maravilloso para traer a la reunión. A la reunión de hogar debemos traer algo, a las reuniones de la iglesia debemos traer algo. Tenemos, todos tenemos esto, tenemos a Cristo en nuestro espíritu, así que tenemos todo lo que necesitamos y debemos aprender cómo elaborar este Cristo que hemos recibido para traerlo preparado a las reuniones de la iglesia. Los hijos de Israel, ellos tenían que venir con algo a cada una de las 7 fiestas, pero traer algo, sea fuera algo de su ganado o algo de sus siembros o algo de una ofrenda que presentaran a Jehová, ellos debían laborar para obtener eso, laborar en la buena tierra para producir lo que traían. Y esta buena tierra es un cuadro de Cristo, así que todos debemos laborar en este Cristo, quien es nuestra buena tierra, disfrutarle, participar de él para poder recogerle, para poder prepararle, cocinarle y traerlo a la reunión. Lo que disfrutamos aún en nuestro tiempo de oración con el Señor, podemos traerlo a la reunión para la edificación corporativa del cuerpo de Cristo. Esto es algo precioso. Y no solamente la iglesia debe ser edificada, sino que estos dos versículos deben llevarse a cabo, deben cumplirse. El Señor dijo, Mi palabra no pasará, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta palabra deberá cumplirse antes de que el Señor pueda regresar. También la manera tradicional de reunirse es algo muy conveniente para los que asisten, porque uno viene muy tranquilo y cómodo, solo se sienta a escuchar. Disfruta la reunión, disfruta tal vez algo de una vida social con los hermanos, algún tipo de comunión, pero la manera bíblica de reunirse cuesta. Practicar la manera ordenada por Dios en la Biblia de cómo reunirnos y servir requiere labor, requiere pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo en la palabra, estudiar la palabra, ser avivado cada mañana, vivir lo que recibimos, vivir una vida victoriosa, vencer la tentación durante cada día, andar conforme al Espíritu, vivir conforme al Espíritu, y esto cuesta. Nos cuesta, por supuesto, el disfrute de nuestra vida del alma, y tal vez nos cuesta en el ámbito físico mucho más que eso, nuestra energía, nuestro tiempo, de que podamos prepararnos, de que podamos pasar tiempo disfrutándole al Señor. A veces en la mañana hay que levantarse más temprano para poder tener un tiempo. Hay que ir a la escuela, hay que ir a trabajar para poder tomar tiempo con el Señor. También tal vez es tarde en la noche, vamos a acostarnos, pero necesitamos tocar algo del Señor. Así que nos cuesta. Hay que elaborar para preparar algo para las reuniones de la iglesia. Y vivir tal clase de vida requiere que paguemos el precio. Ahora, para hacer un contraste con la manera tradicional de reunirse y la manera bíblica, es fácil de darnos cuenta que la manera bíblica nos capacita para preparar a todos los miembros, causar que cada miembro crezca, cada miembro tenga tratos con el Señor. Hay muchas cosas que hay en nosotros que necesitan ser quitadas. Hay elementos negativos en nuestra carne. Tenemos una naturaleza pecaminosa caída que aún está con nosotros a pesar de que hemos sido regenerados, y hay asuntos que necesitan ser tratados. Y estas cosas son principalmente tomados o tratados por el Señor en nuestro tiempo personal con Él. Y es ahí donde somos salvos. A veces nos damos cuenta que mentir es pecado. Y venimos al Señor, la luz nos alumbra, nos damos cuenta que hemos mentido y nos arrepentimos. Pero tal vez no nos demos cuenta que también cuando hablamos chismes también es pecado. O cuando hablamos a cierta persona no de una manera apropiada, eso también es pecado. Pero ¿cómo darse cuenta? ¿Cómo se puede? No se da cuenta a no ser que vaya delante del Señor y la luz del Señor se lo muestre. Decimos muchas cosas con nuestros labios. Y lo que decimos necesita ser tratado por el Señor. Y solamente podemos verlo cuando pasamos tiempo en la luz del Señor. Lo positivo de esto es de que cuando Cristo se dispensa en nosotros, cuando Cristo se incrementa en nosotros, se dispensa, se imparte, entonces hay un crecimiento, y este crecimiento es el edificio mismo. Cuando Cristo se añade a nosotros, la edificación de la iglesia se lleva a cabo. La iglesia es edificada. Estuve considerando esta semana que aún nosotros somos muy influenciados por esta manera tradicional. Debemos confesar esto. No estamos completamente, totalmente libres de esta clase de cosas de la manera tradicional de reunirnos. Tal vez alguien no es muy diligente y venimos a la reunión simplemente a escuchar. Estamos influenciados por esto. Y siento que esta es la mejor oportunidad y el mejor tiempo para orarle al Señor. Señor, líbrame de toda la influencia de la manera tradicional de reunirnos, de que yo pueda reunirme y servir conforme a la revelación bíblica. ¿Y cuál es esa manera, la manera ordenada por Dios? Engendrar, alimentar, y luego, ¿qué hacemos? Perfeccionar para edificar. Esos cuatro puntos son la manera ordenada por Dios. El hermano Lee, con respecto a esto, dijo: estoy seguro que el Señor con esto está haciendo algo para traer a los santos a la manera bíblica de reunirse y de servir, para que todos puedan profetizar y puedan participar de la edificación de la iglesia. Cuando usted lee esto, yo leí esto esta semana y yo sentí, fue un amén. Esto está pasando aquí en medio de nosotros. ¿Ustedes sienten que esto está pasando aquí en Nueva York? Yo siento que esto está pasando aquí. Y personalmente para mí, mucho de esto sucedió en esta reunión que yo tuve, este viaje a Taiwán, en Taipei, y los santos allí participaron de esto y practicaron esto fielmente. Y todos los santos son tan felices de venir a la reunión cada día, traer a los niños, traer a los jóvenes, a tener avivamiento matutino juntos. Y tienen, escuchamos testimonios maravillosos y entrenamientos de perfeccionamiento aquí y allá. Así que cuando vinimos nosotros, también vinimos a hacer este tipo de práctica. Ustedes, los que están participando del entrenamiento de media semana, ¿han estado ustedes disfrutando al Señor? Hemos tenido como 70 santos aquí durante la semana, los días jueves. ¿Han disfrutado al Señor más? Yo creo que sí hemos disfrutado más al Señor. Yo lo he visto. Yo lo veo en la manera de profetizar, en los servicios, en la vida de la iglesia. Esto es parte de la manera ordenada por Dios y necesitamos ser perfeccionados en esto. Y la manera es participar de los entrenamientos. Tenemos un entrenamiento de la lectura de la Biblia en Flushing. Tenemos el entrenamiento de media semana aquí los jueves. Tenemos el entrenamiento de los himnos aquí después del Día del Señor, de la mesa de la reunión del Día del Señor. Y hemos sido también pastoreados, pero necesitamos entrar en el perfeccionamiento, que seamos todos perfeccionados. Quiero tocar este versículo de Efesios 4:16, aquí al final. Yo mencioné esto, de que la manera bíblica de reunirnos desarrolla la función de los miembros. Y vemos esto en Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Aleluya, cada miembro en su medida para la edificación de sí mismo en amor. El versículo 12, el cual no lo tenemos ahí, yo se lo voy a leer. En Efesios 4:12 dice que el Señor ha dado unos dones a su iglesia, unos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y maestros. Y el versículo 12 de ese mismo capítulo 4 dice, para 4:12 dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una meta. La meta es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esta obra del ministerio? El dispensar, el impartir a Cristo entre los santos, lo cual también tiene una meta, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el versículo 16, que es un versículo muy común para nosotros, me tocó mucho esta frase que habla de la medida. Sí, la función de cada miembro en su medida. Todos estamos llamados a profetizar en el día del Señor, pero cuando sea que nos reunimos, debemos hablarnos Cristo unos a otros. Hablar Dios unos a otros. Dispensar esta vida divina unos a otros por medio del hablar. Pero aquí en este versículo dice que hay una medida. Y cada miembro tiene una específica medida. Y dice que opera conforme a la medida. Así que algunos tendrán una medida más amplia, otros tendrán una medida más pequeña, pero todos tienen una medida. Este es lo que dice en el versículo que leímos antes, de que a cada uno de vosotros tiene. Cuando ponemos esos micrófonos para que ustedes profeticen, solo algunos vienen, pero les quiero decir, cada uno tiene algo. Dios está operando en nosotros para profetizar el día del Señor, para servir en cierto servicio y ser parte de ese grupo de servicio, y tenemos que servir conforme a esa medida. Para el ministerio, para en cualquiera de las áreas que servimos, este ministerio tiene ¿cómo funciona la edificación del cuerpo de Cristo? No debemos nosotros despreciar ninguno de los miembros. Tal vez no funcionen mucho, pero les puedo testificar que muchos están funcionando detrás de la escena, ayudando a otros, pastoreando a otros, llamando a otros. Y necesitamos encontrar maneras de funcionar, maneras de ministrar a Cristo unos a otros, de cuidarnos unos a otros y de pastorearnos unos a otros. Los hermanos han establecido estas pancartas. Y para el año 2018 tenemos estas tres cosas. El pastoreo, el recobro de los santos que nos están reuniendo y el crecimiento en vida y crecimiento en números por medio de la predicación del evangelio. Debemos recordarnos unos a otros estas tres cosas a través de todo el año, que seamos aquellos que pastorean a otros conforme a la medida que tenemos. Tal vez no tenemos mucho tiempo y solo podemos llamar a alguien durante la semana, eso está bien. Tal vez solo tengo tiempo de ir a visitar a una familia durante la semana, eso está muy bueno. Tal vez no podemos cuidar a demasiadas personas al mismo tiempo, aún no es práctico, no puedo yo pastorear a 100, pero sí puedo pastorear a uno. Usted puede pastorear a uno o dos, y esto es conforme a la operación y a la medida de cada uno de los miembros. Y para recobrar a alguien, todos conocemos a alguien, especialmente nuestra generación más joven, que crecieron con nosotros, pero que no están con nosotros. Pero si usted los ve en el supermercado o alguien que nos está reuniendo, oh, ellos están felices de verte. Oh, no te he visto tanto y están felices vernos de nuevo y hay abrazos y todo eso. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No sé por qué no se están reuniendo. De pronto están trabajando, de pronto no tienen tiempo. Cualquiera que sea la situación, pero hay una oportunidad allí para orar por ellos, para recobrarlos. de acuerdo o conforme a la medida. De pronto la medida es solamente que ores. Ok, si esa es la medida, amén. De pronto la medida es que te toque, ¿por qué no los llamas? Tal vez tienen tiempo para un cafecito. Tal vez tienen tiempo para recibirte y los puedes ir a visitar. Les digo, si practicamos esto, yo creo que nuestra meta de tener 1,000 miembros reuniéndose para el Día del Señor a la mitad del año y 1,200 al final del año se cumplirá. Yo creo que si todos practicamos esto, si recuperamos a uno, tenemos a esos 1,000 rapidito. No es tan difícil recobrar este número de santos. Aquellos que crecieron con nosotros y no están con nosotros, oh, que podamos recuperarlos, recobrarlos. Debemos también ejercitarnos para la predicación del Evangelio. Estuve anoche en la reunión del Evangelio en español y yo estaba muy animado, hermano Ed, yo estaba tan animado. Sentí que la reunión fue maravillosa, tuvimos 7 nuevos, yo hablé con algunos de ellos, 5 se levantaron, 3 no eran creyentes y recibieron al Señor. Y una hermana en el grupo que estaba yo, ella quería ser bautizada. Así que ella se bautizó anoche. ¡Qué oportunidad tan maravillosa! Y qué maravilloso recoger de la siembra. Y quiero mencionar esto acerca del Evangelio. Muchas veces cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en una reunión. Pero debemos cambiar este concepto de reuniones a personas. El Evangelio debe ser nuestra actividad uno a uno. Presentar el Evangelio, o sea que los conozcamos en el banco o en el tren, o sea, nuestros familiares. Debemos estar ejercitados a predicar el Evangelio todas las semanas, que la gente sea salva. Y eso traerá el incremento. Cuando llega la reunión del Evangelio, es un recoger de la siembra. Los invitamos a que vengan y aquí escuchen el Evangelio de nuevo. Y esto los ayudará a crecer. Y tal vez sean bautizados en esa oportunidad. Normalmente siempre tenemos bautismos cuando predicamos el Evangelio. Pero mi punto es que debemos cambiar nuestro concepto. No es una reunión. No debemos enfocarnos en una reunión, sino en las personas para que podamos ganar el incremento para la vida de la iglesia. Y quiero concluir con esto que se relaciona con 1 de Corintios. El Señor allí nos muestra su corazón. 1 de Corintios 14, 26. De que nuestras reuniones deben ser en mutualidad con todos los santos, alabando y adorando y hablando. Esta es la manera como la economía de Dios se lleva a cabo. La economía de Dios es un arreglo de la casa. Es la ley de la casa. Estamos en una familia, en una casa grande. Y en esta familia necesitamos que todos los miembros funcionen. Todos los miembros de la familia. Si usted tiene hijos, cuando ellos son muy pequeños, ellos hablan bastante, ¿verdad? Pero cuando ellos aprenden a hablar y empiezan entonces a decir cositas. Mamá, papá, y toda la familia se alegra. Ah, dijo mamá, dijo papá. Se alegran que empezó a hablar. Y nosotros tuvimos esta experiencia con nuestros hijos cuando empezaron a hablar. Pero después de que empezaron a hablar, en algún momento pensamos, oh, estos muchachos no se callan, hablan demasiado. Y vi un video hace poco de uno de ellos. Era bastante que nos mostraba en dónde estamos. Tal vez nuestros hijos hablan tanto porque nosotros somos unos que hablan mucho. Pero apreciamos la función de cada uno porque entre más hablamos, más se manifiesta lo que hay en cada uno. Y la economía de Dios se puede llevar a cabo. Esto es un asunto de la dispensación, del impartir de Dios por medio de esta ley de la casa, en la casa, por medio del hablar. Y mientras más hablamos este Cristo, más de estas riquezas se manifiestan. Y por eso nuestra vida diaria es importante, estar disfrutando las riquezas de Cristo. Si estamos disfrutando al Señor en la palabra, en nuestra vida diaria, entonces cuando hablamos algo, sea que sea a un amigo compartiéndole el Evangelio, o sea a otro hermano, o a un contacto que tenemos durante la semana, hay una oportunidad allí para que la economía de Dios
se lleve a cabo, para que haya una dispensación, un impartir de las riquezas que hemos estado disfrutando para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero terminar con este último párrafo de la porción del sábado. Dice que todas las riquezas del cuerpo de Cristo, de Cristo, están en la familia de Dios, en la administración de su economía dentro de aquellos que son salvos por medio de alimentarlos, y que resultan en la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy estamos en la práctica de esta economía de Dios por medio de la profetización. El profetizar es la manera excelente de traer esas riquezas de Cristo a los miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pararé aquí, los hermanos van a poner los micrófonos para que ustedes compartan y vamos a cantar. Oh, el hermano Ed va a decir algo, aún mejor. Les prometo que seré breve. Creo que hay santos que no aprecian 1 Corintios 14:26. Les voy a dar un testimonio. Cuando yo vine a la iglesia, yo vine de una denominación y nadie hablaba en la reunión y nadie hablaba en la mesa del Señor tampoco. Todos levantábamos nuestra copa y a cierto punto que el pastor indicaba, él oraba. Y cuando yo vine aquí, me molestaba que a la hora de levantarse a hablar, todos hablaban. Y me molestaba que yo no podía levantarme porque estaba frustrado. Y así que oré, Señor, yo abro mi boca y tú llénala. Y me levanté y compartí algo. Y después me di cuenta, bueno, realmente no era tan difícil. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fe. La diferencia es fe. Y usted dirá, pero espera un momento, tal vez yo no tengo esa fe. Pero la fe no es nuestra. Si usted estudia Gálatas 2:20 y Hebreos 12:1 y 2, se dará usted cuenta que la fe es el Señor. Solo quiero leerles un par de versículos que tuvimos esta semana en el matutino, en el libro de 2 Timoteo 1:6-7. Pero les voy a leer el trasfondo, habiéndoos recordado de la fe no fingida en vosotros, en tu abuela Loida y en tu madre, y estoy persuadido que también está en ti. ¿Y por qué está mencionando Pablo eso? El versículo 6 dice, por esta causa te recuerdo. Pablo está recordándole a Timoteo que por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es este don de Dios? El Espíritu. Y dice que debemos avivar este fuego del Espíritu por medio de tener fe. Y usted dirá, bueno, yo no tengo fe, no tengo poder, yo soy débil. Y tengo miedo, temo levantarme para hablar. Y usted dirá, ¿qué cuesta levantarse a hablar? Tal vez yo no amo al Señor tanto y tampoco amo a los santos tanto. Otros dirán, yo soy nada, yo no me considero alguien, ¿qué voy yo a decir?
Pero les tengo buenas noticias. Todo está en este espíritu del don de Dios que nos ha sido dado. El versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Estamos de acuerdo con eso. Pero luego lo que dice: sino de poder en nuestra voluntad, de amor en nuestra parte emotiva y de cordura en nuestra mente. Santos, si usted pide por fe, reciba fe, ejercítese en su espíritu y comparta. Aleluya. Vamos a cantar un himno de transición mientras pueden salir los santos que van a sus reuniones por lenguaje. El himno que vamos a cantar es el himno 1225 en inglés. No tiene traducción al español.